From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Medio Oriente.
Russia's defense ministry says it's used a base in western Iran to carry out airstrikes.
El ministro de Defensa de Rusia afirma que ha utilizado una base en el oeste de Irán para lanzar ataques aéreos contra Siria. El ministerio informó que los ataques impactaron contra blancos en las provincias de Alepo, Idlib y Deir al-Zour. Se trata de los primeros ataques perpetrados por Rusia desde otro país desde que comenzó su intervención militar en la guerra civil siria. La base en Irán otorga a Rusia mayor capacidad de intensificar los bombardeos en Siria. Mientras tanto, el combate se intensifica en Alepo y sus alrededores. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre una profunda crisis humanitaria cuando millones de personas carecen de agua y electricidad. Alessandra Bellucci declaró:
A
la Comisión le preocupa profundamente la seguridad de los civiles, en particular de los 100.000 niños que, según se informó, viven en el este de la ciudad de Alepo, donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas, mientras se intensifica la guerra desigual por el control de los barrios dominados por los grupos armados y las líneas de suministro restantes.
And their principal remaining supply lines.
A viral image of a 5-year-old boy.
Una imagen viral de un niño de 5 años de edad que sobrevivió a un ataque aéreo del gobierno sirio enfoca nuevamente la atención internacional en la situación desafortunada de los civiles que viven allí. La foto muestra al niño Omran Daknesh, cubierto de polvo y sangre, sentado solo en la parte trasera de una ambulancia, mirando hacia adelante en estado de shock. El niño vive en Alepo, donde el gobierno sirio y los rebeldes libran una feroz batalla por el control de la ciudad más grande de Siria. Se ha señalado que el año pasado, la imagen de un niño sirio de 2 años de edad muerto en una playa de Turquía causó atención generalizada e indignación, pero no dio lugar a ningún cambio. Alan Kurdi murió al intentar cruzar el mar Mediterráneo con su familia, pero la cantidad de muertes de refugiados en el Mediterráneo este año se ha incrementado significativamente con respecto al año pasado. En Yemen, Médicos Sin Fronteras afirma que retirará el personal de 6 hospitales en el norte del país tras un ataque aéreo de la coalición saudí respaldada por Estados Unidos contra uno de los hospitales, un hecho que causó 19 muertes. El ataque del lunes fue el cuarto y el más letal contra las instalaciones de esta organización en Yemen. Médicos Sin Fronteras dijo que envió a los saudíes las coordenadas de sus hospitales con el fin de evitar ataques accidentales y que no están satisfechos con las declaraciones de Arabia Saudí de que estos ataques fueron accidentales. Por otra parte, la organización sostuvo que el personal local seguiría trabajando en los hospitales.
Las siguientes son palabras de François Boyet-Saulnier, directora del Departamento Jurídico de Médicos Sin Fronteras.
They're sorry, but we are dead. They killed our patient, they killed our staff.
Ellos lo lamentan, pero nosotros morimos. Matan a nuestros pacientes, a nuestro personal, por lo que en realidad es incluso peor cuando afirman no pretendimos hacerlo. Al menos si lo que estuviera en discusión fuera ustedes tienen combatientes en sus hospitales, ellos eran el blanco. En ese caso estaríamos hablando de las intenciones. Ahora nos dejan, ya saben, con gente que está usando armas de alta tecnología, pero sin precisión.
Using high technology weapons. But without precision.
Al menos 19 personas resultaron heridas, entre ellas 3 médicos extranjeros, cuando el ataque aéreo impactó en el hospital de Abs, en la provincia de Aja, al norte del país. Entre las víctimas habían 3 funcionarios yemeníes de Médicos Sin Fronteras. Esta es la reacción de un habitante local ante el ataque.
¿Qué encontraron en el hospital, además de enfermos y heridos? No hay nada más que pacientes y personal médico, doctores de Médicos Sin Fronteras y doctores yemeníes.
Mientras tanto,
The New York Times and The Guardian editorial boards are calling for the U.S.
Los consejos editoriales de The New York Times y The Guardian solicitan a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña que pongan fin al apoyo a la guerra de Arabia Saudí en Yemen. En un editorial titulado Estados Unidos es cómplice de la matanza en Yemen, The New York Times escribió el miércoles: el Congreso debería suspender la venta de armas y el presidente Obama debería informar discretamente a Riad que Estados Unidos retirará su ayuda fundamental si los saudíes siguen atacando a civiles y se niegan a negociar la paz. Arabia Saudí ha bombardeado Yemen en los últimos 17 meses con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, provocando la mayoría de las muertes civiles del conflicto. La semana pasada, Estados Unidos aprobó la venta de nuevas armas a los saudíes por 1.000 millones de dólares. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Obama ha aprobado la venta de armas a Arabia Saudí por más de 110.000 millones de dólares. En Turquía, al menos 5 policías murieron y más de 100 personas resultaron heridas el miércoles y el jueves de esta semana en ataques con coches bomba en el este de Turquía. El gobierno turco atribuyó los atentados al Partido de Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. A principios de esta semana, las autoridades turcas clausuraron un periódico en Estambul y detuvieron a algunos de sus empleados después de declarar que el periódico apoyaba al PKK. El cierre del periódico es parte de una ofensiva en curso contra la disidencia en Turquía tras un golpe de estado militar fallido que tuvo lugar en julio.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan acusó a los seguidores del clérigo turco Fethullah Gülen, quien reside en Estados Unidos, de estar involucrados en los ataques de militantes kurdos que mataron a 10 personas en el sureste del país. Erdogan ya había acusado a los partidarios de Gülen de la planificación de un golpe militar fallido el mes pasado, pero es la primera vez que vincula a los partidarios del golpe de Estado con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. Turquía está en guerra contra el PKK desde la década de 1980. Erdogan no presentó pruebas para respaldar sus declaraciones, pero el jueves solicitó nuevamente a Estados Unidos la extradición de Gülen para que pueda ser juzgado en Turquía. Recep Tayyip Erdogan expresó:
no se debe demorar más. Los avances en nuestro país van hacia otra dirección. Un socio estratégico no debería dificultar las cosas para su socio estratégico. Al contrario, debería facilitarlas.
Esas fueron las palabras del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El Departamento de Estado dijo estar considerando la solicitud de extradición. Estados Unidos.
Republican presidential nominee Donald Trump invoked the Cold War.
El candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, hizo referencia a la Guerra Fría al afirmar que libraría una guerra contra lo que denominó la ideología del Islam radical en un acto celebrado el lunes en Youngstown, Ohio. También prometió imponer a todos los inmigrantes un nuevo examen ideológico al que denominó sistema de examen exhaustivo. Durante su discurso dijo, además, que crearía una comisión sobre el Islam radical, mantendría abierta la prisión de Bahía de Guantánamo y no enjuiciaría en tribunales civiles a las personas acusadas de terrorismo. Por otra parte, se desdijo de la amenaza que había proferido al afirmar que Estados Unidos posiblemente no cumpliría sus obligaciones con la OTAN y el lunes aseguró que si es electo presidente, colaborará con los aliados de la OTAN para derrotar a los militantes de Estado Islámico.
Former New York City Mayor Rudolph Giuliani introduced Trump. Meanwhile, former Secretary of State Hillary Clinton and Vice President Joe Biden.
Mientras tanto, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el ex vicepresidente Joe Biden realizaron un acto el lunes en Scranton, Pensilvania, la ciudad natal de Biden. Fue la primera aparición de Biden en la campaña de Clinton. Durante su discurso, Biden dijo que Trump está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Joe Biden dijo:
ladies and gentlemen,
¿tiene Trump alguna idea de las consecuencias negativas que sus comentarios descabellados tienen en nuestros aliados, en nuestros amigos y en la seguridad física de nuestros soldados? Trump ya está haciendo que este país sea menos seguro.
Por otra parte, cada vez se observan más divisiones entre el Partido Republicano y Donald Trump. Político informa que los líderes del Partido Republicano están hablando en privado de cortar la ayuda financiera para Trump en octubre, sino antes. En un editorial publicado el domingo, The Wall Street Journal hace un llamamiento al Partido Republicano a descartar al candidato si no modifica su comportamiento para el Día del Trabajo, para el que faltan menos de 3 semanas. En público, sin embargo, el Partido Republicano continúa sus intentos de proyectar unidad. El viernes, el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, apareció sorpresivamente en un acto político de Trump en Erie, Pensilvania, donde presentó y abrazó al candidato. En ese acto político, Trump intentó retractarse de sus comentarios recientes en los que calificaba al presidente Barack Obama como el fundador del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Afirmó que sus declaraciones habían sido sarcásticas, pero no tan sarcásticas.
Meanwhile, Steve Bannon, the chair of the right-wing outlet Breitbart.
Mientras tanto, Steve Bannon, el presidente del medio de noticias conservador Breitbart News, asumió la dirección de la campaña de Donald Trump. Bannon es un ex ejecutivo de Goldman Sachs que convirtió a Breitbart News en un sitio web de extrema derecha que a menudo genera controversia con titulares como métodos anticonceptivos hacen que mujeres se vuelvan locas y poco atractivas o transexuales se quejan sobre el gracioso cartel de Bruce Jenner. El sitio web ataca sistemáticamente a las principales figuras del Partido Republicano como el ex presidente de la Cámara de Representantes John Boehner y el ex gobernador de Florida Jeb Bush. El propio Bannon es considerado la figura más influyente de los medios de comunicación conservadores, después del expresidente de Fox News, Roger Ailes, que también está asesorando a la campaña de Donald Trump. Un artículo sobre Bannon de 2015 lo denomina el agente político más peligroso de Estados Unidos.
El cambio parece dejar de lado al director de campaña de Trump, Paul Manafort, que está siendo cuestionado por haber trabajado durante años como asesor político del expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. El New York Times ha informado que la nueva Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania descubrió libros de cuentas manuscritos en los que figuran pagos en efectivo por 12,7 millones de dólares que estaba programado realizarse a Manafort. Se desconoce si Manafort recibió el dinero.
Mientras tanto,
presidential nominee Hillary Clinton's transition team,
el equipo de transición de la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, que conformaría su gobierno si ella ganara las elecciones, estará a cargo de ex importantes colaboradores del presidente Barack Obama. La campaña de Clinton dijo el martes que el equipo estará dirigido por el ex secretario del Interior, Ken Salazar. Salazar ha apoyado previamente el método de extracción por fracturación hidráulica, fracking, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por su sigla en inglés, y el oleoducto Keystone XL, iniciativa a las que el rival de Clinton en las elecciones primarias, Bernie Sanders, expresó su oposición, lo que obligó a la candidata a cambiar algunas de sus posturas al respecto. Otros miembros del equipo son Tom Donilon, el ex asesor de seguridad nacional de Obama, Neera Tandem, la directora del Centro para el Progreso estadounidense, Jennifer Granholm, ex gobernadora de Michigan, y Maggie Williams, la directora del Instituto de Política de Harvard. El grupo sentará las bases para el gobierno de Clinton y la ayudará, si resulta electa, a adoptar decisiones fundamentales durante el periodo entre las elecciones y la toma de posesión del cargo.
The State Department is said a plane filled with $400 million in cash for Iran.
El Departamento de Estado afirmó que aprovechó un avión que llevaba $400 millones en efectivo a Irán para asegurar la liberación de 5 prisioneros estadounidenses detenidos en Irán. Políticos republicanos, entre ellos Donald Trump, han dicho que el dinero estaba destinado a pagar el canje de los prisioneros. El dinero fue enviado a Irán en enero. El gobierno de Obama ha afirmado que se trataba de una transferencia planificada con anterioridad como parte de un acuerdo nuclear sin precedentes y que se mantenía negociaciones con respecto a ambas cuestiones por separado. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, sostuvo ahora que la entrega del dinero se demoró por temor a que Irán no cumpliera con su parte del acuerdo. John Kirby declaró:
logramos concluir diversas etapas diplomáticas en un periodo de 24 horas que incluyeron la aplicación del acuerdo nuclear, las negociaciones para la liberación de prisioneros y un acuerdo con respecto a una demanda pendiente ante el Tribunal de la Haya que ahorró millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Como dijimos en su momento, aprovechamos para ultimar estas cuestiones pendientes prácticamente en forma simultánea.
El dinero se adeudaba a Irán desde la década de 1970, cuando Estados Unidos se negó a enviar armas que ese país ya había pagado tras la revolución iraní. El Pentágono anunció que liberó a 15 presos de Bahía de Guantánamo. Se trata del mayor traslado realizado hasta el momento por el gobierno de Obama. Los 15 hombres fueron enviados a Emiratos Árabes Unidos. Todos fueron encarcelados por Estados Unidos y permanecieron presos durante 14 años sin que se les sometiera a juicio. Quedan 61 presos en Guantánamo y se ha aprobado la liberación de 20 de ellos. En algunos casos hace más de 10 años. El presidente Obama prometió que cerraría la prisión al inicio de su primer mandato hace casi 8 años. En Pensilvania, madres inmigrantes detenidas con sus hijos en el centro residencial del condado de Berks entraron en su segunda semana de huelga de hambre. Las mujeres están protestando por las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos en relación a que el tiempo de detención es de 20 días en promedio. Para fines de este mes, al menos 3 familias habrán pasado un año entero detenidas por las instalaciones de Berks. Las organizadoras afirman que unas 26 mujeres llevan a cabo actualmente la huelga de hambre. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Jen Johnson, redactaron: en muchas ocasiones, nuestros hijos han pensado en suicidarse a causa de la reclusión y de la desesperación que genera estar aquí. Donald Trump visitó un barrio residencial de Milwaukee el martes e instó a que haya más policías para patrullar las comunidades de bajos ingresos. La visita de Trump tuvo lugar apenas días después de que se suscitaran levantamientos en esa ciudad en respuesta al asesinato de Sylville Smith, un joven afroestadounidense de 23 años, a manos de la policía. El índice de aprobación de Trump entre la población afroestadounidense es de 0 a 1%. El candidato republicano habló ante una multitud mayoritariamente blanca en West Bend, Wisconsin. Donald Trump dijo:
the problem in our poorest communities,
el problema de nuestras comunidades más pobres no es que haya demasiados policías. El problema es que no haya suficientes policías. Lo que este país necesita en forma urgente es más presencia policial, más participación de la comunidad y más vigilancia. Del mismo modo que está en contra de los mineros, Hillary Clinton está en contra de la policía.
Trump también visitó Milwaukee el martes, donde se reunió brevemente con el sheriff del condado de Milwaukee, David Clark. El sheriff Clark generó controversia a raíz del discurso que pronunció en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, en el que celebró la absolución del oficial de policía acusado en el caso de Freddie Gray, un hombre que murió a causa de heridas infligidas cuando se encontraba bajo custodia policial en Baltimore.
Meanwhile, in Baltimore, 12 people were arrested in a protest.
Por otra parte, en Baltimore, 12 personas fueron arrestadas en una manifestación durante la apertura de la conferencia de la Fraternal Order of Police de Maryland en la tarde del domingo. Los miembros del grupo Baltimore Block se unieron unos a otros con caños de PVC y se encadenaron a una barandilla para bloquear la escalera que conducía a la conferencia en el Hotel Hyatt. Esta es la más reciente de una serie de protestas que han tenido lugar en las últimas semanas contra los sindicatos policiales que, según afirman los activistas, defienden a los agentes acusados de brutalidad.
En New York City, police say they've arrested a suspect in the killing of a
En la ciudad de Nueva York, la policía afirma haber arrestado a un sospechoso en relación al asesinato de un venerado imán y una de sus amistades en Queens el sábado. El líder de mezquita, Maulama Akonji, y su amigo, Tara Udin, caminaban rumbo a su hogar de regreso de las plegarias en la mezquita Al-Furqan Jame, poco antes de las 14 horas, cuando un hombre se les aproximó por la espalda y les disparó en la nuca a quemarropa. Akonji era proveniente de Bangladesh y tenía 3 hijos. El sábado, cientos de personas se manifestaron en repudio de los asesinatos. Las siguientes son declaraciones de Sead Ramadan, presidente del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses de Nueva York, CAIR por su sigla en inglés.
CAIR New York views this as an assassination.
Desde el punto de vista de CAIR Nueva York, esto es un magnicidio. Alguien llegó por la espalda, atacó a 2 imanes de Masjid y les disparó en la cabeza a ambos. Ambos murieron esta tarde, uno en el lugar del hecho, mientras que otro luchó por su vida sin éxito, lamentablemente. Nuestro corazón acompaña a sus familiares y a la comunidad.
Las autoridades afirman que no está claro que el imán y su asistente hayan sido atacados a consecuencia de su religión. No obstante, muchos de los integrantes de la comunidad de Ozone Parks en Queens consideran que el discurso islamofóbico que promueve Donald Trump contribuyó a sus muertes. Por otra parte, en Chicago, una mujer musulmana y su hija denunciaron haber sido salivadas e insultadas el jueves cuando se dirigían a su automóvil mientras usaban hijabs. Según afirmaron, el agresor les gritó en repetidas oportunidades: «Ustedes son el ISIS». Siham Saddam responsabilizó a Donald Trump por el ataque y expresó un mensaje para él: «Dejen paz a los musulmanes de Estados Unidos, déjenos en paz».
The American Red Cross is calling this week's flooding in Louisiana the worst disaster in the U.S. since Hurricane.
La Cruz Roja de Estados Unidos calificó las inundaciones de esta semana en Luisiana como el peor desastre en Estados Unidos desde el huracán Sandy en 2012. Al menos 13 personas murieron después de que las históricas lluvias torrenciales sumergieran partes de Baton Rouge y las zonas aledañas. Funcionarios del estado afirman que la destrucción podría provocar la peor crisis inmobiliaria en la región desde que el huracán Katrina azotó la región en 2005. Este es el testimonio de un voluntario de la municipalidad de Acadia, en Luisiana, donde las escuelas públicas permanecen cerradas y está en vigor un toque de queda en medio de las inundaciones devastadoras. Ángel Browning expresó:
Es muy aterrador y Dios tiene un motivo, aunque aún no sé cuál es. Seguirá lloviendo y no sabemos qué hacer. Estamos tratando de hacer todo lo posible, pero empieza a haber escasez de todo en las tiendas, de modo que estamos intentando que lleguen suministros, pero no podemos porque está todo bloqueado. Entonces, los propietarios de las tiendas están yendo a Walmart y están comprando cajas y cajas de leche para poder distribuirlas a los más pequeños de nuestra comunidad.
La oficina del gobernador de Luisiana sostuvo que al menos 40.000 viviendas han sufrido daños o han sido destruidas en el distrito de Livingstone, donde viven alrededor de 138.000 personas. Se estima que las inundaciones arrasaron con 75% de las viviendas.
El periódico local The Advocate criticó al presidente Barack Obama por seguir de vacaciones en Martha's Vineyard en medio de la histórica inundación y comparó su ausencia en la región con la del expresidente George W. Bush cuando no viajó a Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005. En el editorial, el periódico sostuvo: ya vivimos esta historia en Luisiana y no merecemos una segunda parte.
Por otra parte, en California, las autoridades dispusieron la evacuación de más de 80.000 personas en las cercanías de Los Ángeles al crecer un incendio de rápida propagación, avivado por fuertes vientos, maleza totalmente seca y temperaturas de casi 38 grados Celsius. El incendio denominado Blue Cat Fire es el más reciente de una serie de incendios forestales destructivos que han arrasado California en medio de la sequía que se registra en ese estado, que se ha visto agravada por el cambio climático. En lo que va del año, los incendios de California han provocado la muerte de 8 personas y destruido cientos de hogares. Esto coincide con la confirmación por parte de científicos de que julio fue el mes más caluroso de que se tenga registro, lo que constituye el 15º mes consecutivo que rompe récords de temperatura en el marco del cambio climático provocado por la actividad humana.
En Dakota del Norte, el jueves se congregaron activistas indígenas en Bismarck, la capital, para protestar en contra de la propuesta de construcción del oleoducto Dakota Access, que costará 3.800 millones de dólares y del que afirman que constituye un riesgo de contaminación para el río Missouri. Los activistas también respondieron a las recientes afirmaciones del sheriff del condado de Morton, Kyle Kirschmeyer, de que hubo informes de presencia de armas en el campamento Sacred Stone Spirit. Kyle Kirschmeyer enunció.
Se está convirtiendo en una protesta ilegal, teniendo en cuenta algunas de las cosas que hicieron o dejaron de hacer hasta ahora. Tuvimos incidentes e informes de armas, bombas caseras, algunos disparos.
En la protesta del jueves, los activistas denunciaron las declaraciones del sheriff y afirmaron que sus acciones no eran violentas y que no había armas en el campamento. A continuación, palabras de Tara Houska, directora nacional de campaña de Honor the Earth. Tara Houska expresó. La gente está aquí para orar con amor en sus corazones. Esto es para nuestros hijos y nietos. El agua es vida. Sin agua no existiríamos. Y lo que estuvimos haciendo fue en paz para proteger. Nosotros no somos manifestantes, somos protectores. He visto oraciones, baile, canto. La gente está tomando acciones directas. Pero todo es pacífico. Todo tiene un objetivo. Evitar que el oleoducto contamine el río y a todo el mundo a su alrededor. Más de 1,000 activistas indígenas de diferentes tribus de todo el mundo han viajado al campamento. Las protestas hasta ahora han cerrado la construcción en algunas partes del oleoducto. Esto se produce al tiempo que el jueves los activistas de la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur informaron haber experimentado controles de tránsito por parte de policías estatales y locales que detuvieron coches en busca de miembros de la tribu que planeaban viajar a Dakota del Norte. Los activistas sostuvieron que más de 100 coches fueron detenidos y los sospechosos de dirigirse a la protesta, a la protesta fueron obligados a regresar. Visite democasino.org/es para ver nuestra entrevista con las activistas indígenas Winona LaDuke y Joy Brown. El mundo.
La oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha reconocido que la ONU tuvo responsabilidad en una epidemia de cólera que provocó la muerte de más de 9.000 personas. La ONU afirma que emitirá una nueva serie de respuestas a la epidemia en los próximos 2 meses. Los funcionarios de mantenimiento de la paz de la ONU están acusados de negligencia al llevar el cólera a la isla durante su despliegue tras el terremoto de Haití de 2010. Una demanda en la Corte Federal de Estados Unidos procura miles de millones de dólares en daños a las víctimas. La admisión de Ban Ki-moon no cambia la inmunidad jurídica de la ONU en virtud de una convención de 1946. Mientras tanto, en Sudán del Sur, la ONU ha puesto en marcha una investigación sobre las acusaciones de que las fuerzas de paz de la ONU no intentaron evitar varios casos de abuso y violencia sexual contra civiles. El mes pasado, las tropas que luchan en nombre del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, causaron disturbios durante casi 4 horas en un complejo hotelero frecuentado por trabajadores de ayuda extranjera. Los testigos afirman que hubo civiles violados en grupo y un periodista fue ejecutado en el ataque. Varios testigos dijeron a Associated Press que las fuerzas de paz de la ONU desplegadas en los alrededores no hicieron nada para detener la violencia pese a las solicitudes de asistencia de personas que se encontraban dentro del complejo. Al menos 5 manifestantes murieron en Cachemira cuando fuerzas de seguridad indias abrieron fuego con rifles automáticos contra los manifestantes el lunes cuando se conmemoraba el Día de la Independencia en India. Entre las víctimas se encuentra un joven de 16 años de edad. Los manifestantes lanzaron piedras y desobedecieron un toque de queda. Las protestas se han incrementado en Cachemira desde que a principios de julio las fuerzas de seguridad indias mataron a un líder independentista de Cachemira. Al menos 64 personas han muerto y miles han resultado heridas durante el mes de protestas. En Nigeria, miembros del colectivo Bring Back Our Girls, devuélvanos a nuestras niñas, en español, se manifestaron en la capital el lunes en demanda de que el gobierno aumente las acciones para rescatar
rescatar a las más de 200 estudiantes raptadas en Chibok por Boko Haram en abril de 2014. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país afirma que la Policía Federal mató al menos a 22 personas en una hacienda el año pasado y posteriormente trasladó los cuerpos y plantó armas para sustentar la versión oficial de que las muertes ocurrieron en un tiroteo. Un policía murió en el enfrentamiento que tuvo lugar en el estado de Michoacán. La Policía Federal ha estado implicada en otras masacres en masa en los últimos 2 años. El gobierno declaró que los muertos eran sospechosos de ser miembros de un cártel de drogas. La comisión sostuvo que los oficiales también habían torturado al menos a 2 sospechosos. El gobierno australiano afirma que va a cerrar el centro de detención de migrantes de la isla de Manus tras los informes de las duras condiciones y el abuso predominante en el lugar también hacia los niños detenidos. Manus es uno de los 2 centros de detención en alta mar que tiene Australia para los migrantes que solicitan asilo. Muchas de las personas que se encuentran en este centro han pasado años detenidas y sufren de problemas de salud mental. El gobierno australiano ha dicho hasta ahora que ninguno de los detenidos en Manus será asentado en Australia, pero Colin Barnett, primer ministro de Australia Occidental, dijo que los recibiría para su reasentamiento. Colin Barnett expresó:
en particular a las familias, siempre y cuando no supongan un riesgo para la seguridad, yo les doy la bienvenida para que estén en Australia. Lo único que me parece inaceptable es que haya niños detenidos.
En noticias de los Juegos Olímpicos, la policía brasileña acusó a un grupo de nadadores olímpicos estadounidenses de vandalismo durante un incidente en una gasolinera el fin de semana pasado y afirma que ahora se está considerando recomendar cargos contra los 4 hombres, entre los que se encuentra el medallista de oro Ryan Lochte. Los nadadores dijeron a las autoridades que habían sido robados por hombres armados que se hacían pasar por oficiales de policía en la madrugada del domingo, cuando regresaban en taxi al complejo donde se alojan los atletas desde una fiesta en la ciudad. No obstante, tras una investigación, la policía de Río de Janeiro concluyó que no existió el mencionado robo. El director ejecutivo del Comité Olímpico de Estados Unidos, Scott Blackmun, declaró: nos disculpamos con nuestros anfitriones en Río y con el pueblo de Brasil por esta mala experiencia que genera distracción en medio de lo que debería ser una celebración de la excelencia.
Entre tanto, se acercan al final de su segunda semana los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Esto coincide con la publicación en la revista médica británica The Lancet de un estudio que muestra que para 2084 el aumento de las temperaturas hará que sea casi imposible que la mayoría de las ciudades puedan ser sede de los Juegos Olímpicos. El estudio señala que solo 70% del equipo olímpico estadounidense de maratón completó las pruebas llevadas a cabo en Los Ángeles este año, que fueron las pruebas con temperaturas más altas de que se tenga registro.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.